Nominal, cuarta temporada.
Los chicos jóvenes hoy, las personas que hoy tienen un poco más de 20, no vivieron ninguna crisis económica relevante. Entonces sus incertidumbres respecto de si permanecen en un trabajo son totalmente distintas.
Los contenidos hoy día van a cambiar muy rápido, claro. Mucho más que hace 30, 40 claro. años.
La buena tendencia que tiene Uruguay a fortalecer sus instituciones y tratar de mirar hacia el largo plazo.
En un año de toma de decisiones, hablamos de economía y su coyuntura.
Este siglo va a ser un siglo asiático, como viene siendo.
Hay nuevas herramientas que seguro hay que tener hoy en día conocimiento. Y no voy tanto por las herramientas técnicas, pues va muy por el lado de la curiosidad, del pensamiento crítico.
Javier de Aedo te trae su podcast Nominal. Nominal, especial año electoral.
¿Qué tal, amigos? Les presentamos hoy la novena edición de este año 2024 de Nominal, el podcast del Observatorio de la Coyuntura Económica de la Universidad Católica del Uruguay. Voy a comenzar al revés. Siempre termino despidiéndome diciendo la fecha en que este podcast fue grabado, porque lo grabamos normalmente un martes, 2 de la tarde, en los estudios del Centro Ignis, y se procesa y se difunde al martes siguiente, por lo general, en Spotify y en las redes sociales. Y hoy empiezo al revés porque es relevante. Hoy es el martes después de la elección. Hace 48 horas estábamos votando. Y dado que puede ocurrir que de aquí a una semana, cuando esto se conozca, capaz que apareció un legislador que cambió de lado porque el escrutinio secundario, los votos observados. Es muy difícil que eso pase, pero bueno, es bueno que los oyentes sepan desde el principio el contexto en el cual estamos realizando esta entrevista. Y es relevante también porque la entrevista trata sobre este tema. Dentro de 3 domingos vamos a tener la segunda vuelta electoral. La elección quedó muy, muy pareja. A priori es difícil asegurar que va a ganar uno o el otro. Por lo menos en ambos bandos están muy optimistas, que no es lo que ha pasado en segundas vueltas anteriores. Y yo invité a 2 destacadísimos colegas para charlar de los posibles escenarios. Cuando lo hice, obviamente, no sabíamos que iba a pasar este domingo. Y de hecho estamos en la misma situación, porque dado que fue tan parejo el resultado, los escenarios abiertos son los 2, que gane Orsi o que gane Delgado. Y yo invité para charlar hoy de estas cosas a 2 destacados colegas que son los directores de los 2 think tanks independientes que tenemos en nuestro país y que ambos tienen ya décadas de existencia. El Centro de Investigaciones Económicas, CIMBE, y el Centro de Estudios de la Realidad Económica y Social, CERES, por lo cual le doy las buenas tardes a Gonzalo Zunino y a Ignacio Munyo, respectivamente. Buenas tardes, es un gusto recibirlos.
Buenas tardes, Javier. Buenas tardes, Gonzalo. Un gran placer compartir con ustedes reflexiones, visiones, posiciones en este momento tan importante del país.
Lo mismo, buenas tardes y un gusto estar acá.
¿Cuándo fue fundado CIMBE?
CIMBE en 1975. El año que viene cumplimos 50 años.
Bueno, CERES lo puedo contestar yo, porque yo participé de esa etapa. Yo era economista junior en ese momento con la troika encabezada por el Toto Favaro, junto a Claudio Zappelli y Gastón Labadí, que eran los economistas senior o los investigadores senior de CERES en el año 85.
También 85, cumpliendo años, sí. Redondos el año que viene.
Exactamente.
40 aniversario.
Así que bueno, vamos a analizar con ustedes los escenarios. Una breve reseña: Gonzalo Zunino es doctor en economía por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene un máster en análisis económico de la Universidad Carlos III de Madrid y es licenciado en economía por la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República. Socio investigador del CIMBE, donde ha dedicado su investigación reciente al análisis macroeconómico, dinámica de capital humano, mercados laborales y análisis de la seguridad social. Es docente del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de UDELAR, donde dicta cursos de grado y posgrado. Ignacio Munjo es licenciado en Economía por la Universidad de la República y máster en Economía por la Universidad de Chicago. Tiene un PhD en Economía por la Universidad de San Andrés en Argentina. Cursó el programa de alta dirección del IEM, Universidad de Montevideo, y ha participado del Global Colloquium, GLOCOL, en Harvard Business School. Es director ejecutivo de Ceres y profesor de Economía en el IEM, la Escuela de Negocios de la Universidad de Montevideo. ¿Correcto todo?
Todo correcto.
Bueno, vamos al grano. Y ustedes pelotean. ¿Cuál será la herencia macro, el punto de partida del próximo gobierno?
¿Arrancó? Bueno, a ver, cortito. Yo creo que en temas macro hay un escenario de relativa desajustes moderados, podría decir. O sea, no hay nada tan caótico, pero sí hay escenarios que son desafiantes. Creo que lo principal que yo destacaría es que se viene consolidando un escenario de bajo crecimiento. Llevamos casi 10 años con crecimiento promedio del orden del 1%. Ese bajo crecimiento, además, no es solo absoluto, sino comparado, digamos. Hace unos días yo había armado una columna donde justamente destacaba esto, que el crecimiento de Uruguay pasó a estar por debajo del de Brasil en este último quinquenio, pasó a estar por debajo del promedio de América Latina y el Caribe en el último quinquenio. Y entonces, a un escenario de bajo crecimiento absoluto se suma un bajo crecimiento relativo y después hay un desequilibrio fiscal que creo que hay que atender y es un desafío para el próximo gobierno. Un desequilibrio en materia de precios relativos, que creo que ahora está un poco mejor después de un relativo corrección cambiaria en Uruguay y sobre todo del cambio de tendencia en Argentina. Creo que la situación de Argentina llegó a que el desajuste sea casi crítico, diría. Hoy es un poquito mejor, pero hay un desequilibrio que es desafiante para el próximo gobierno.
Sí, concuerdo en prácticamente todo. Quisiera hacer como un punto importante de lo que es lo que ha sido el manejo macroeconómico a lo largo de este último gobierno y la herencia que deja. Desde el punto de vista de la construcción institucional, creo que ha sido un avance importante. Se ha establecido una regla fiscal que obviamente se podrá discutir de si es perfecta o no, si es mejorable, que creo que lo es, pero la realidad es que ha sido saludada a nivel internacional y es una muy buena carta de presentación en el mundo. O sea, y lo he vivido en persona en varios foros internacionales donde se habla del tema. También la institucionalidad monetaria ha mejorado. Recordemos que este gobierno cambió el instrumento de política monetaria, de agregados monetarios, algo que era muy confuso de poder seguir, a la tasa de interés, como se hace en prácticamente la totalidad de los países que tienen objetivos de inflación. Ha logrado algo que parecía muy difícil. Se podrá discutir, obviamente, el costo de ese logro, pero la inflación que está dentro de un rango meta que por algo existe, ¿no? Porque la verdad que teníamos en Uruguay la paradoja de tener un rango meta que no se usaba, que estuvo antes de este gobierno, el menos del 10% del tiempo de existencia de ese rango meta, la inflación adentro del rango meta. Entonces, creo que eso es un aporte institucional a la construcción de los equilibrios macroeconómicos que ha sido un trabajo a lo largo de décadas de los gobiernos desde la vuelta a la democracia y ya es una política de Estado. Y esa política de Estado ha tenido, creo, sí, una contribución desde el punto de vista institucional. Después, cuando uno va a los números concretos de hoy, se encuentra con números que comparto que son preocupantes. O sea, el número actual de déficit fiscal es muy similar, si no el mismo, que teníamos hace 5 años atrás, cuando la preocupación principal y discusión de la campaña era la reducción del gasto público en $900 millones. Paradójicamente, con una deuda pública que hoy es más grande, es verdad que hubo una pandemia, es verdad que hubo una sequía, pero la deuda como ratio, como porcentaje del PBI hoy es significativamente más grande que hace 5 años atrás, no está sobre la mesa. Yo no he escuchado en ningún candidato ni de equipos técnicos la palabra ajuste fiscal, sino todo lo contrario. Y de hecho una frase del domingo, muy interesante, la primera que escuché de la mañana, que fuera del expresidente Mujica cuando estaba votando, y lo voy a citar, que dijo: en esta campaña se habló mucho de cómo repartir el ingreso y muy poco de cómo hacerlo crecer. Y la verdad que tiene razón, porque se habló mucho de cómo que hay que gastar más en áreas prioritarias, hay que invertir más en áreas prioritarias, que vamos a coincidir seguramente más adelante, pero se habló poco de cómo hacer crecer ese 1% que recién decías, que es el promedio de crecimiento del PBI de la última década, que es muy bajo, y con eso voy redondeando esta primera pregunta de conceptos macroeconómicos, que sin duda dejan abierta la puerta a este gran desafío de cómo hacer crecer la economía del Uruguay.
Gonzalo comenzó aludiendo a algunos indicadores preocupantes. Nacho fue por el lado de la parte institucional, pero confirmó su preocupación por algunos indicadores en la misma línea de Gonzalo. ¿Qué restricciones implicará esa herencia sobre los programas y proyectos? Porque no lo habrán hablado en la campaña, como dijo Mujica, pero este tema está ahí. Y todas esas promesas no van a ser posibles de ser cumplidas sin algún tipo de ajuste.
Bueno, yo creo que, a ver, es bastante evidente que el desafío fiscal lo que quita son recursos para una agenda social, una agenda de infraestructura, una agenda energética, una agenda de innovación, que se habla mucho, pero claro, al final del día necesita recursos. Es muy difícil pensar, y creo que en la última administración hubo algo prueba de esto, es muy difícil pensar que el gobierno que llegue logre hacer una cirugía fina, o como decían, y que se recorte sustantivamente el gasto que ya existe. Y si no hay posibilidades, o al menos de hacer rápidamente ese tipo de rebalanceo del gasto, esta nueva agenda, que todos los gobiernos tienen nueva agenda, va a tener que surgir del espacio fiscal del crecimiento. Y si parte de ese espacio fiscal del crecimiento se tiene que dedicar a corregir el déficit, se pierde mucho, ¿no? Y estamos pensando que ese incremento es relativamente reducido. Si uno piensa que el PBI pueda crecer al 3% anual, 30 puntos o un tercio, pongámosle, de ese crecimiento puede derivar en recursos públicos. Estamos hablando de un punto del PBI al año, con suerte, si crecemos al 1, es muy poco lo que va a quedar disponible para llevar adelante una agenda. Y yo creo que además se complica, o hay una complicación adicional que, si bien no se ha hablado, entiendo que va a ser ciertamente importante hacer algún tipo de corrección en lo fiscal, porque Nacho ha hablado de la institucionalidad fiscal, que yo creo que en su momento fue muy bien recibida, pero también creo que después de unos años, al anuncio de institucionalidad se le empiezan a pedir resultados, ¿no? Y esto ya se anunció, y yo creo que ahora va a ser la hora de que quienes lo miraron de afuera con satisfacción empiezan a dejar de mirarlo con tanta satisfacción si no hay resultados. Y desde que se instauró, digamos, la nueva institucionalidad fiscal, hemos seguido con una senda de insostenibilidad o trayectoria de la deuda creciente. No se logró evitar un comportamiento de ciclo político electoral. Y yo creo que si hacemos algunas cuentas tampoco estamos como diciendo o en una situación donde podamos alegar que cambió de forma importante el sesgo cíclico del gasto público. Totalmente. Entonces yo creo que al próximo gobierno, más allá de la institucionalidad que existe, si no te puede pasar como con el tope de deuda que había instalado el Frente Amplio en el 2008, ¿no? Yo creo que fue una institucionalidad, un esfuerzo en ese sentido, pero después que pasan unos años, te empiezan a pedir resultados.
Ignacio, una pregunta para ti, a raíz de lo que él dice, porque veo que asentías en muchas de las cosas que él señalaba. ¿Cómo enfrentaría cada uno de los dos gobiernos posibles esta herencia y estas restricciones? Y en particular en materia fiscal, porque el Partido Nacional dice no más impuestos, ¿no? Read my lips, no more taxes, ¿no? Y en cambio O'Donnell dice no se puede decir que no a más impuestos, no se puede prescindir de una herramienta. Incluso las bases programáticas del Frente dicen ajustar el sistema tributario por razones de equidad. Entonces, ¿cómo ves este tema?
Lo veo tremendamente complicado. Creo que la próxima administración realmente va a tener un problema acá, porque las promesas fueron unánimes, fueron prácticamente las mismas de los dos lados y son realistas. O sea, Uruguay tiene que invertir más en investigación y desarrollo para poder equipararse a los niveles de inversión de países que tienen otras perspectivas de crecimiento futuro. Uruguay tiene que invertir más en seguridad, con lo que es todo el avance que sabemos y nos preocupa del crimen organizado. Uruguay tiene que seguir invirtiendo en educación. Uruguay tiene que permanentemente ajustar el gasto en salud, que es un problema. Hay gastos que están ahí, la pobreza infantil, que en realidad es todo, porque si viste, se habla de pobreza infantil, pero para arreglar la pobreza infantil hay que arreglar la pobreza, hay que arreglar las oportunidades de las personas que viven con esos niños en los hogares. Por lo tanto, toda esa agenda que es común, la verdad que tenemos una agenda común, y eso la verdad que es novedoso, porque creo que nunca tuvimos una agenda tan parecida. Para cumplirla, creo que si pensamos que vamos a tener espacio para aumentar impuestos sin afectar las posibilidades de crecimiento, que ya son bajas y que, como vimos, son mucho menores de las necesarias, creo que vamos a cometer un error. O sea, vamos a frenar las posibilidades de crecimiento queriendo cubrir estos déficits de gastos que son reales. Por lo tanto, creo que no va a haber más. Y tampoco creo que haya espacio para aumentar el gasto con más deuda. Si bien la tasa de interés que Uruguay logra, por lo menos el sobrecosto, ¿no? Porque la tasa de interés base ha subido y eso ha encarecido también el crédito del Uruguay, pero el spread, el riesgo país de Uruguay es el más bajo de la historia. No creo conveniente que sea bueno para el país seguir endeudándose, porque contribuye en gran parte, y es la explicación en gran parte de una de las razones que hace difícil crecer, que es lo caro que estamos, del encarecimiento relativo del Uruguay. Por lo tanto, el combo es muy complejo.
Pero bajar gastos, como Gonzalo decía, yo que es difícil.
Creo que la necesidad tiene cara de eje. Creo que llegamos a un punto en el cual no queda otra alternativa, a menos que tengamos mucha suerte y que haya un cambio de contexto internacional, que es lo que nos ha salvado siempre. No, sí. Tengamos claro, Javier. O sea, sí. Uruguay, ¿cuándo ha crecido más que el promedio?
Con viento de cola.
Y bueno, entonces, si por eso.
Pero esa no parece ser el escenario que tenemos por delante, ¿no?
No, en principio no. Yo creo que el escenario quizás es un poquito más auspicioso que antes. Podemos tener algunas tasas de interés a la baja. Y quizá la región. Yo creo que cuando uno mira al menos los últimos 10 años. Uno todos los años dice, el crecimiento tendencial de Argentina no es este, el crecimiento tendencial de Brasil no es este, pero es cierto que siguen pasando los años y uno empieza a ir corrigiendo el crecimiento tendencial, ¿no? Esperemos que no pase lo mismo con el de Uruguay.
Yo creo que el contexto del año que viene va a ser mejor que el de los últimos meses. Probablemente el efecto Argentina. Digo, hay consenso que la economía va a empezar a crecer. Este año va a caer fuerte el PBI en promedio.
Tocó piso en el segundo trimestre.
Ya está empezando a haber brotes verdes. Se espera el año que viene un crecimiento del 5%. No lo digo yo, no, lo dice el promedio de los consultados por el Banco Central de la República Argentina. Ese efecto, conjunto con el efecto de paridad cambiaria, que se equiparó ya prácticamente, o se espera que se equipare hacia fin de año, por lo tanto. La huida de consumo hacia Argentina
se frenó.
Se nos ha frenado, se espera una buena temporada turística. Esos son efectos externos que obviamente están mejor que hace un año atrás. Y la tasa de interés es la gran incógnita. Ha habido una baja a nivel global, estoy hablando de las tasas en Estados Unidos. Nadie, la verdad, que hoy puede asegurar que esta baja va a seguir, porque va a depender de los datos que se vean de la economía norteamericana. O sea, seguro que va a haber una baja más, probablemente de 25 puntos básicos en noviembre, pero después, ahí, la verdad que es muy hecha la incertidumbre y probablemente no se puede descartar que siga en los niveles actuales, que son niveles relativamente altos en comparación a lo que estábamos acostumbrados a tener, que era un costo de financiamiento
casi
prácticamente
nulo.
Sí, eso no está.
Gonzalo, ¿en qué medida el Uruguay que recibe el próximo gobierno es diferente del que recibió este? Porque si uno escucha los relatos de los ambos bandos políticos, poco menos que aquí cambió todo.
Bueno, yo creo que en términos de desafíos macro que veníamos hablando, cambió poco. Es más, yo creo que es un escenario muy parecido a grabado de que estás cinco años más del mismo diagnóstico, digamos. Yo creo que esta administración que está cerrando ahora había asumido con el desafío de una corrección fiscal, porque teníamos más o menos el mismo déficit que ahora, menos deuda, porque se acumularon 5 años más y además con un crecimiento particular en el caso de la pandemia. También se hablaba de los desafíos de competitividad, creo que son 5 años más de ese mismo desafío. Creo que se consolidó de nuevo también en su momento, cuando tenías esos 5 años de crecimiento bajo. Uno podría decir, bueno, este contexto ya va a cambiar. Y bueno, ahora 10 años de bajo crecimiento.
¿No les hace replantearse cuál es la tasa de crecimiento a largo plazo que estamos teniendo? ¿Es 2,5? A mí me suena que no.
Bueno, eso es lo que comentaba, ¿no? Uno tiende a creer que no, que no es uno, pero en la medida que se empiezan a acumular una década entera, yo creo que estamos en un contexto de donde el crecimiento tendencial debe ser menor que
el que dice el Ministerio de Economía.
Hay que tener claro la limitante de las herramientas para calcular el crecimiento tendencial, ¿no? Es una entelequia el crecimiento tendencial, que se calcula con herramientas en todos lados muy limitadas y que se basa mucho en la historia, y en el fondo es el promedio histórico que estamos teniendo. Más allá que uno lo depure con determinados factores o le ponga el potencial de los factores productivos, que es el capital, el trabajo, pero siempre es muy difícil de medir tanto el capital, el trabajo, y ni que hablar la productividad de los factores. Entonces yo, la verdad que a mí esos números de crecimiento potencial no le doy mucha importancia, porque sé cómo se calculan, los he calculado muchas veces.
Bueno, pero pero el Ministerio de Economía te da un resultado fiscal estructural donde ese cálculo es muy relevante.
Sí, yo eso creo que había que revisarlo. Creo que es de las cosas que habría que revisar, ir más hacia reglas más simples, como por ejemplo la brasileña, que le pone un tope al crecimiento real del gasto. Más limpio imposible. Tanto por ciento, en términos reales, puede crecer el gasto después de un año.
Sí, yo creo que el tema del cálculo del crecimiento tendencial y la brecha de producto es un tema a corregir en la institucionalidad. Sobre todo porque este gobierno ha tenido todo el periodo con brecha negativa. Sí. Entonces, resultado estructural mejora lo observado, pero la deuda al final del día evoluciona con el observado y no con el estructural. Si uno piensa que el estructural está fluctuando relativamente, de forma relativamente rápida alrededor del observado, uno puede decir, bien, me corrige de cierta volatilidad que no debería incorporar en el cálculo de sostenibilidad, pero si me puedo pasar 5-10 años con una brecha negativa, es estructural, ya empieza a ser una señal muy mala, ¿no?
Creo que la teoría indica que hay que hacerlo como se hace. Creo que se siguió al pie de la letra lo que dice la teoría de cómo calcular un déficit estructural. La realidad es que ese cálculo es muy difícil y se presta también a decisiones que en el fondo uno cree que la está tomando en base a un cálculo teórico correcto, pero que ese cálculo es prácticamente imposible de hacerlo, por más expertos y comités que estén apoyando y que tengan todo el espectro ideológico incluido, pues es un tema metodológico, no ideológico.
Al fin del día, los datos observados son los datos observados. Digamos. Sí. Yo como viejo economista a esta altura, sexagenario, miro los datos observados, todos los meses los tenemos. Uno se da cuenta dónde sobra algún décimo y dónde falta algún décimo. La deuda flotante de tesorería, que este año en algún momento se disparó un poquito, que no se suele mirar. Pero yo me quedo con lo que veo y no con lo que modelitos me dicen que debe ser. Y veo que ustedes un poco están en la misma tesitura. Entremos a hablar de temas del próximo quinquenio. Seguridad social, no salió el sí, sacó casi el 40% que las encuestas adelantaban. Pero leyendo, yo entrevisté aquí a Álvaro García y a Fernando Isabela por el programa del Frente Amplio, y vimos juntos las bases programáticas. Y en esas bases programáticas el Frente plantea algunas cosas que riman con el plebiscito del otro día. El tema de convocar un diálogo social, de nuevo, 5 años después. Y después lo del el pilar de ahorro no lucrativo, que yo lo interpreto como Pacha Sánchez dijo los otros días, nacionalizar, porque no lucrativo es que haya una FAP única estatal que no tenga ganancias. Y bueno, me parece legítimo que se plantee, pero las cosas hay que decirlas como son. Y ese diálogo social, reflexiono, ¿por qué conduciría a una posible reforma muy distinta de que lo que se plebiscitó cuando se van a convocar, de hecho, las mismas fuerzas sociales que la convocaron? En fin, tiro el tema arriba de la mesa.
Creo que es muy importante este tema. Creo que tocaste un nervio vital. Uruguay estuvo expuesto una prueba de fuego. A mí me gusta llamarlo así, lo que tuvimos el domingo pasado. Y la verdad que Uruguay se destacó nuevamente en el mundo. Eso es lo primero que yo quiero decir. En un mundo donde polulan las experiencias populistas de gobiernos electos y no electos, que se haya expuesto a la población una propuesta que tenía todos los ingredientes de una propuesta populista, empezando por el engaño de proponer soluciones mágicas a problemas complejos, y que la gente haya dicho que no, y que haya votado en contra voluntariamente, es un hecho a destacar. Creo que es muy importante para la promoción del Uruguay en el exterior. Cuando uno tiene que pensar, bueno, ¿cómo es el argumento? Refuerza el argumento que he usado. Este, el anterior, y el anterior, y el anterior, y todos los gobiernos desde el 85 a la fecha, de que Uruguay ofrece seguridad jurídica, que se cumplen los contratos, que la gente es seria. Bueno, lo demostramos este domingo y yo creo que eso es muy importante destacar. Después, ¿cómo sigue la historia? Creo que sería demasiado arriesgado abrir una nueva discusión en un tema que nunca va a haber soluciones mágicas, que nunca va a haber una solución que en todo el mundo esté conforme, cuando ya se practicó un diálogo bastante abierto, diría, y que donde centenares de delegaciones han participado de la discusión, se ha discutido durante años, de forma formal con un comité, pero incluso antes de eso, desde el propio ministro Astori, que empezó a poner el tema de forma activa sobre la mesa hace más de una década, y creo que se llegó a una solución que es perfectible, pero que esas perfecciones van a ser naturales, porque el tema es muy dinámico y eso se va a ir perfeccionando con nuevas modificaciones legales, pero no abrir un ámbito que va a paralizar parte de la agenda cuando es tan importante otros temas. Acá el punto que yo quiero es la practicidad. O sea, Uruguay ya hizo este ejercicio, no creo conveniente rehacerlo cuando hay otros temas de enorme envergadura para discutir, donde habría que poner los esfuerzos hacia adelante y cerrar este capítulo, que sería muy bueno para el país que se cierre con el plebiscito. Tenemos una ley, no es perfecta, pero que hay que mejorarla, pero sin abrir la discusión total del tema.
Gonzalo.
Sí, a ver, yo creo que es un tema complicado. Creo que lo que pasó con el plebiscito ya pasó y ahora se abre una etapa distinta, porque aunque podamos, como decías, encontrar rimas, yo creo que lo que está en el programa del Frente Amplio habla de mantener el sistema multipilar, mantener el pilar de ahorro individual. Y ahí, bueno, estamos manteniendo cuentas individuales con todo lo que jurídicamente eso implica, digamos, o quita de riesgos. Estamos manteniendo el pilar de ahorro con todo lo que eso implica en términos de, digamos, asegurar que el envejecimiento poblacional no carga toda la sostenibilidad fiscal sobre las cuentas públicas del sistema. Y también con todo lo que el pilar te da para un mejor diseño de la seguridad social, que yo creo que es bien importante eso. Capaz no siempre lo digo, no sé si termina de permear, pero yo creo que un sistema multipilar te permite que en unos tramos de ingresos el sistema básicamente te ayude a canalizar ahorros desde la etapa activa a la pasiva, y después tener otro tramo donde tenés el otro pilar, o sea, un sistema multiherramientas que te permite ahí sí generar subsidios más focalizados. Entonces, asegurar la continuidad del pilar, yo creo que despeja muchas dudas, y la discusión ya es otro tema. El tema del lucro, es cierto que abre ahí una discusión que yo creo que es difícil Igual yo ahí discrepo un poco en el sentido de que pienso que a veces estaría bueno darla, hay que ver cómo se resuelve, ¿no? Pero tener la organización del pilar de ahorro individual funciona en un mercado complejo, con señales de precio que no son claras, un sistema oligopólico, que necesita regulación. Yo creo que hoy estamos muchísimo mejor que cuando inició el sistema, que hoy la regulación es buena, pero es cierto que hay una cierta proporción de la población que tiene desconfianza en el sistema. Y bueno, si se pueden plantear algunas alternativas de organización industrial, no lo veo grave. O sea, creo que la parte grave de la discusión quedó saldada con el plebiscito. Creo que eso ya no se va a discutir. El pilar existe, las cuentas individuales existen, van a ser de capitalización completa. O al menos eso es lo que yo leo e interpreto del programa. Sí, sí. Con todo lo que eso implica, además, desde el punto de vista macro, en términos de ahorro, uh-huh, de posibilidad de financiamiento del Estado. Pero el hecho de que haya siempre una parte de la población como golpeando la puerta al sistema, genera una cierta inestabilidad que yo no sé si en algún momento se puede resolver, pero genera una cierta inestabilidad que es, bueno, cuando esa gente se empieza a jubilar, presiona y se le vuelve a abrir
los cincuentones,
una solución. De nuevo, se hace una ley, quedan descontentos. Después, llegado el momento, la gente presiona y se le abre una solución. Y estamos en... sabiendo que hay ese 40% descontento, o quizás más, no sé cuántos son, porque yo creo que podría haber una cuota adicional que quedó descontenta, pero que no se entusiasmó, digamos, o no fue cooptada por la propuesta, que yo creo que tenía errores gravísimos. Pero bueno, sí, hay un tema que yo creo que es perfectible, la última ley, y creo que si bien puede haber algunas rimas, lo más grave del plebiscito, que para mí era
el final del pilar,
creo que eso está
laudado,
no está en discusión.
Educación. Este gobierno, en la campaña anterior, 5 años y meses atrás, Ernesto Talvi removía con el pequeño país modelo, con 100 y pico de centros educativos. Bueno, en este periodo, si no tengo mal el dato, habrá terminado con unos 60 centros María Espínola, que es lo más parecido a lo que Talvi proponía. Y también termina con una transformación educativa. Cuando yo entrevisté aquí a principio de año a Mario Vergara, me dijo que podría ser objeto de cambios esa transformación educativa. Es decir, antes de hablar de educación, yo siempre digo, cuando hablas con gente como la que tú mencionabas recién, Uruguay tiene una carta de presentación, ¿no? Es decir, los gobiernos enfrentan una oposición a las reformas, pero cambia el gobierno y las reformas quedan, ¿no? Es decir, cuando llegó el Frente Amplio no se tocó la macro, básicamente. Cuando llegó el Partido Nacional hace 5 años, justo vino la pandemia, y ¿cuáles eran elementos, instrumentos claves? El MIDES y el Ministerio de Salud Pública con el FONASA. Y el IRPF no se tocó prácticamente en estos 5 años tampoco, el sistema tributario. Entonces, veo que el Frente plantea tocar la seguridad social con ese diálogo y tocando algunas cosas, dejar sin efecto cosas de la reforma educativa, quizá algunas cosas de la LUC. No sé si quiere empezar por la educación o por este tema más conceptual.
No, yo creo que es muy importante la educación, porque creo que es otro de los ausentes de la campaña. Hace 5 años, como tú decías, hablábamos permanentemente de la educación, y yo creo que sí es verdad que se hizo algo. Creo que fue por ahora insuficiente, y que habría que hacer más para poder estar tranquilos de que tenemos un sistema educativo que pueda ofrecer lo que necesitan hoy las nuevas generaciones para insertarse en el mercado de trabajo. Estamos lejos de eso. Estamos lejos por muchas razones. Creo que como hubo un avance, pero tenue. No se logró cambiar los fundamentos de la organización de lo que es la ANEP. O sea, no se logró, más allá de algunos retoques. Pero mientras no tengamos... Acá hay que cuestionar algunos aspectos centrales, que es el rol de la autonomía que tiene la ANEP, la autonomía que tiene cada centro educativo, más allá de los María Espínola. Temas que van más en profundidad que cambiarle el nombre a las materias o cambiar los programas, sino cómo se gestiona la educación y cómo se adapta para darle adaptabilidad y no centralización como tiene hoy. Se hablaba mucho de la responsabilidad del Ministerio de Educación y Cultura, que es muy poca en los hechos en la que tiene. De hecho, hay un compromiso que se firmó este gobierno ante el Parlamento, acordando con la ANEP, el Ministerio de Educación y Cultura, ante resultados concretos, que va a ser bueno verlo cuando, una vez que termine el gobierno, porque eso sí que fue algo que se hizo mucho énfasis en ver si todos los compromisos que se plantearon se cubrieron. Lo que digo, Javier, que se nos va la vida del país, o sea, y es permanente la preocupación, y no pensemos que con esta transformación está todo encaminado y ya no institucional, y peor aún, no pensemos que tirando la marcha atrás, como algunos dicen, y volviendo al anterior, vamos a estar mejor. O sea, yo creo que fue un avance. A mí me hubiera gustado que se avanzara más, no menos, como algunos proponen.
Sí, yo creo que la educación es un tema complejo. De nuevo, creo que falta un poco de consenso sobre la línea que ir. Creo que hay más consenso aparente del que realmente hay cuando se llega el momento de implementar cosas. Y creo que un punto clave también es que en el fondo, al menos lo que dice la literatura internacional, es que el principal input educativo son los docentes, ¿no? Y son los que juegan ahí, son los jugadores en la cancha y tienen sus características. Y si ellos no están alineados al tipo de reforma se genera una complicación. Y si no están alineados y si no tienen las habilidades suficientes. Uno en general piensa que los docentes o los quienes terminan ejerciendo una tarea docente salen del percentil de habilidades de la sociedad 65, 60. O sea, no son los más hábiles de la sociedad cuando uno mira las pruebas PISA o las pruebas PIAC que se hacen en el mundo, pero tampoco son... Y creo que hay un problema de cierta dependencia del pasado, digamos, podríamos decirlo así, que es que el percentil 60 o 66 de habilidades o 50 y algo de habilidades en el Uruguay no estamos sacando ahí los jugadores, los mejores jugadores de cancha. Y después con ese input vos tenés que empezar a adaptar esas reglas de cómo querés jugar. Hay veces que se pone mucho foco en cierta literatura internacional, pero creo que ese input principal educativo en otros países del mundo es distinto al de Uruguay. Y parte de atraer mejor gente para la educación, a veces al final del día termina siendo recursos, ¿no? Dignificar ese salario docente, tratar de que de cada generación de estudiantes que vaya llegando, los que tratan de ir para ahí tengan un poco, digamos, sean mejores.
Pero tú no coincidís con Ignacio en cuanto a que el diseño organizacional y la institucionalidad es relevante en cuanto a que los directores de los centros educativos puedan tener más autonomía y ser gerentes, digamos, de sus centros, ¿puede ayudar?
Yo creo que sí en algunos casos y en otros no. Ajá. Tengo mis dudas que con el input que nosotros tenemos, algunas soluciones que son viables en otros países del mundo sean las más adecuadas en el Uruguay. Pero bueno, no es el tema que he estudiado más a fondo, okay, digamos, al menos últimamente, pero yo tengo ciertas dudas de que... Y tengo ciertas dudas de hasta cuánto eso nos va a arrimar a la frontera de eficiencia que queremos llegar, digamos. Todo el diseño institucional es importante. Acordate que ese director que vas a poder poner ahí, capaz en algunos liceos tiene unas características, capaz que en otros liceos no. Tenés que fortalecer ese plantel docente y en el fondo lo fortaleces, llevándole mejor gente al sistema educativo.
Creo que lo que es unánime en toda la literatura y que decía Gonzalo, que es el jugador crítico es el docente, el que hace la diferencia, el que logra el proceso educativo. Ahora, yo creo que tenemos que ir a cómo se genera dentro del aula ese fenómeno casi que mágico de transmisión de conocimiento y de enseñanza. Y lo que también muestra la literatura es que cuando el docente es capaz de transmitirle al estudiante la motivación del esfuerzo hacia el futuro y tener un horizonte temporal. Si no tenemos docentes que puedan transmitir eso, es muy difícil. Y claramente, obviamente, hay restricciones de capital humano, pero creo que en la medida que no empoderemos a los docentes con agendas adaptables a determinados contextos y que sean jugadores centrales porque tienen el protagonismo que tienen que tener, o sea, eso que es lo que se necesita, que sea el docente el que haga el cambio, va a ser muy, muy, muy difícil. O sea, con un... Si estamos formando docentes, como lo ha hecho este gobierno y mucho, y tenemos TICs que hemos dado tantos títulos, centenares de títulos nuevos a docentes, si nos quedamos tranquilos con eso, yo creo que vamos a estar lejos de poder tener un cambio realmente importante en el sistema educativo.
El tema de la pobreza. Quizá no voy por el lado previsible, decir, bueno, los candidatos de ambos... De hecho, Nacho lo decía hoy, proponen casi lo mismo, ¿verdad? Es decir... Y el tema está sobre la mesa de la pobreza infantil, pero que no es solo la infantil, porque implica que esos niños viven en hogares. La pregunta es, ¿cuál es la pobreza en Uruguay? Porque hoy tenemos un 9% y pico, según el criterio del ingreso monetario. Ceres hizo, en el periodo de gobierno pasado, una estimación que solo duró 5 años, y me quedé con las ganas de que siguiera, estimando según similitudes de características socioeconómicas de los que están exactamente por encima y por debajo de la línea de pobreza, que intuitivamente uno dice son iguales, por más que estén 100 pesos arriba o 100 pesos abajo. Eso daba 5 puntos más, grosso modo, de la pobreza que el método tradicional daba. Creo que este verano el INE va a dar un nuevo método, un nuevo modelo de estimación multifactorial o multidimensional. ¿Estamos preparados para recibirnos un 15 o más por ciento de pobreza? ¿Cómo va a reaccionar el sistema político ante ese número?
Primero un comentario con respecto al trabajo que citabas, porque no es que nosotros hicimos un cálculo de pobreza multidimensional como el que está haciendo el INE. Uh-huh. Simplemente hicimos una variación del cálculo de pobreza por una línea de ingreso, solo que si cambiábamos apenitas un poquito para la línea de ingreso, encontrábamos que las personas que estaban... que no eran pobres, por definición eran iguales. Eran,
el 25% de los hogares que estaban por arriba eran iguales, muy parecidos
en a los que por abajo. En el punto de vista de sus capacidades de generar ingreso, educación, tipo de vivienda, todo eso eran iguales. Por lo tanto, era muy difícil decir que no eran pobres, por más que superaban el umbral de la línea de ingreso. Eran casi que iguales. Creo que el problema es tremendamente, tremendamente complejo y en el fondo no hay atajos acá. Yo creo que el atajo de pensar que si le damos una transferencia a las personas que están por debajo de la línea y obviamente van a subir el ingreso arriba de la línea y vamos a sacar a reducir los niveles de pobreza, es hacerse trampa al solitario. Entonces, no estamos como para hacernos trampas al solitario, sino para generar condiciones para que las personas que no logran generar los ingresos puedan hacerlo en un marco de un mercado de trabajo que pueda funcionar, y obviamente a aquellos que, y esto es algo que he insistido mucho, aquellos que no tengan la capacidad de insertarse en el mercado de trabajo actual, que lamentablemente son muchos, hicimos una estimación también en Ceres hace un par de años atrás de el porcentaje de personas en base a sus habilidades, porque la verdad que la encuesta continua Gale lo permite hacer, tiene muy buenos datos, que tienen habilidades automatizables, o sea, que las habilidades que han logrado desarrollar ya hoy con la tecnología se pueden superar, y nos daba más de 400.000 personas en el Uruguay que están muy limitados desde el punto de vista de su avance laboral por la capacitación y experiencia laboral que traen de atrás, y por lo tanto creemos que ahí el rol del Estado es clave, va a haber que buscar una forma de apoyar a esa persona para que se inserten, pero no hay soluciones mágicas, o sea, creo que la solución va a venir por conseguir oportunidades laborales para estas personas, algunas con ayuda, otras con más, otras con sus habilidades naturales.
Sí, bueno, respecto a cómo lo va a tomar el sistema político, yo creo que mientras que la serie se haga lo suficientemente larga y comparable, lo van a tomar bien, digamos. Es una mejora estadística que nos ayuda a contemplar otras dimensiones.
Pero que estamos peor de lo que creíamos. Eso es lo que va a decir.
Yo creo que la idea de que si a la dimensión monetaria le agregamos algunas dimensiones más, la pobreza o la situación de vulnerabilidad es más alta, exacto, que ese 10%, yo creo que eso lo tiene en mente casi todo el mundo. Que ojo, la dimensión monetaria igual es relevante, ¿no? Uh-huh. Si la línea está bien calculada, en el fondo te está diciendo si a la gente le alcanza uh-huh. o no para comprar una canasta de bienes y servicios que sea un mínimo indispensable. Y si no te alcanza, estás en problemas, digamos. Podemos decir, bueno, es un maquillaje estadístico, que yo estoy de acuerdo que... y además si te alcanza o te falta poquito o no...
No te sobra poquito.
No te sobra poquito, sí. pero digamos, no es poco pensar, bueno, al menos esta gente le alcanza para comprar esa canasta de alimentos, esa canasta de vestimenta, producto de limpieza, lo que contenga la línea. Pero que si a la dimensión monetaria, que yo reitero, la considero uh-huh. una dimensión bien importante, le agregamos más, yo creo que hay un cierto consenso de que la vulnerabilidad es más grande y que obviamente hay que abordarlo con muchas políticas de transferencia, porque no es lo mismo que ese niño coma o no coma, digamos, que le alcance para esa canasta o no, pero sobre todo de herramientas, de apoyo, y de políticas laborales y de política de protección social, porque la pobreza infantil muchas veces no, es la pobreza de esos padres que trabajan en la informalidad, que cualquier shock cíclico los deja sin empleo y están en una situación de informalidad donde no tienen protección, no tienen subsidio por desempleo. Entonces los shocks de ingresos son más bruscos o son cuentapropistas que también tienen una protección de ingresos ante los shocks cíclicos bastante más deteriorada que el trabajador común. Entonces yo creo que hay toda una dimensión de política laboral y política de política laboral, de protección social y de transferencias que hay que combinar todo. El tema es si nos alcanza la plata, como decíamos.
El tema de la inserción internacional. Otro tema en el cual mucho ruido y pocas nueces. Odone, los otros días en un evento de Telemundo en el LATU, junto con Labat, H y De Brun. Bueno, Odone hablaba de que el approach tradicional a la inserción internacional ha perdido pie y que hay que buscar cosas más creativas, que los TLC quizá han perdido vigencia como posibilidad. Creo haber visto en las redes sociales a nuestro profesor Ignacio Bartesaghi discrepando con Odone en ese sentido. ¿Cómo lo ven ustedes el tema?
Yo creo que lo primero que hay que tener claro, que la inserción internacional depende... Es verdad lo que dice todo el mundo, que el tango se baila de a dos, pero Uruguay tiene que querer bailar más. Yo lo primero que siento es que hay falta de promoción de Uruguay en muchos mercados, y especialmente en este gobierno hubo una reducción de la inversión en marca país en el exterior, en lo que en su momento era la capacidad y ejecutividad de Uruguay 21. Creo que cometemos un error grande nosotros los uruguayos, es pensar que nos conocen más que los que, no, que realmente nos conocen en el mundo. O sea, los que tenemos la suerte de estar permanentemente viajando por temas laborales, somos conscientes que hay que hacer un esfuerzo muy grande para vender al Uruguay, porque tenemos cosas para vender de mucho valor, pero hay que hacer esa promoción. Y hay mercados que no exigen... Y lo he insistido permanentemente y siempre pongo el ejemplo del mercado árabe de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes, donde no hay barreras arancelarias, no hay que pedirle permiso al Mercosur, no hay que hacer nada más que, ni nada menos que, lograr un cliente del otro lado, un privado que haga una relación comercial con un privado del Uruguay. Para eso hay que invertir mucho, pero repito, no, yo creo que tenemos que salir un poco del discurso cómodo, porque es cómodo, de que no podemos, porque el Mercosur sí, pelearnos con el Mercosur y asumir la responsabilidad de que hay muchas cosas que podemos hacer por iniciativa propia.
Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con Nacho y creo que Odone tiene un punto en esta idea de tratar de ser más creativos. Yo creo que durante bastante tiempo se pensó que el problema era el plenario del Frente Amplio, que capaz que era parte... Pero, digamos, en estos 5 años tampoco se avanzó. Entonces, hay que ser más creativos. Los TLC no han salido, obviamente, del circuito, pero yo sí creo que han perdido importancia y que capaz que ahora hay que buscar o entrar a mercados que no requieran de un acuerdo específico o firmar acuerdos que quizá no tengan toda esa amplitud de los TLC. Pero sí, la agenda internacional es fundamental para esta idea de crecer y hay que ser creativos. Hay que ver cómo lo baja a tierra, uh-huh, digamos, esta idea de ser más creativos, pero yo creo que hay que ser más creativos.
Y otro tema de la agenda internacional que está ahí es el de la nueva fiscalidad internacional. Ese impuesto mínimo global del 15% que se viene, que es un hecho, y que pone en jaque algunos beneficios, renuncia tributaria, renuncia fiscal, zonas francas, COMAP. ¿Cómo estamos parados frente a ese tema? ¿Ustedes creen que se ha hecho algo o capaz que se ha hecho y no lo sabemos? Los dos gobiernos plantean, o sea, todos los candidatos plantean que el tema tiene que estar sobre la mesa. ¿Cómo viene eso?
El tema no depende de nosotros, para empezar, o sea, es una imposición del exterior. Creo que hay dos excusas que hacen que no se haya avanzado mucho en este gobierno. El primero, que es el cambio de gobierno, o sea, que le va a caer el próximo. Y segundo, que se está esperando la elección de Estados Unidos, ¿no? Porque el escenario a nivel global no es el mismo con Trump o sin Trump. Entonces eso genera cierta parálisis que no es buena, porque esto le pega en el corazón a la estrategia de atracción de inversiones del Uruguay, que ha sido la base del crecimiento de nuestro país en décadas, ¿no? O sea, pensemos en todos los sectores que han impulsado el crecimiento, lo han hecho al amparo de algún régimen especial, porque si no, con el régimen general de impuesto a la renta, es inviable encontrar experiencias exitosas de crecimiento y desarrollo en el país. Eso está en jaque, está en cuestión en el mundo. Los tiempos de cada país son distintos. Lo que sí sabemos, porque hemos tratado de investigar un poco qué están haciendo otros países en situaciones similares, porque acá lo que hay que entender es que esto es una competencia global por atraer las inversiones. O sea, países como Uruguay compiten con otros que la misma inversión le ofrecen mejores condiciones, costo más bajo, tarifas más baratas, menos seguridad tal vez. Entonces hay un combo que las empresas están considerando y ahora hay una herramienta que ya no va a estar tan fácil de acceder como estaba en el pasado. Entonces tenemos que estar reinventando esos combos de incentivos. Hay otros países que ya están avanzando mucho. Eso es lo que a mí me preocupa, porque he visto otros países de la región y de otras regiones de Asia que ya tienen implementado apoyos alternativos compatibles con el impuesto mínimo global y que les permite casi que devolverle a la empresa lo que tienen que pagar el impuesto a la renta.
Bueno, yo creo que esto se viene, ¿no? Que más allá de ciclos electorales en los países relevantes, en algún momento va a venir, entonces hay que prepararse, digamos. Hay temas como este, como los temas de cambio climático, de neutralidad de carbono. Eso se frenará, se acelerará dependiendo del ciclo político internacional, pero va a venir, entonces hay que prepararse, hay que anticiparse a los hechos, porque los jugadores que mueven primero en general obtienen ventaja. Y yo la verdad es que digo, creo que la tendencia existe porque después de la pandemia la fiscalidad global quedó débil, uh-huh, y en el fondo lo veo hasta como una buena noticia el hecho de, al menos en las clases de tributación y macroeconomía siempre nos planteaban la tributación óptima. Tiene que gravar menos al factor que es más móvil porque se te escapa. Bueno, si cerrás la economía, hay que ver la solidez que pueda tener ese acuerdo, ¿no? Pero si en una economía cerrada no se puede escapar, si la fiscalidad es global y hay acuerdos globales, bueno, tendremos que diseñar esos mismos mecanismos de incentivos sobre una base que no es cero, que es un poco más alta. Y en esta vulnerabilidad fiscal que hay a nivel internacional, creo que es importante que las empresas terminen tributando en algún lado, ¿no? Te cambian las competencias, te cambian las reglas, pero yo creo que una vez que, si el mundo se adapta y el acuerdo es firme, creo
ha cambiado el secreto bancario y en tantas otras cosas, ¿verdad?
Sí, por eso. Sí, yo creo que esto puede venir y terminar contribuyendo a la equidad en la distributiva de los sistemas tributarios mundiales.
El último tema, y empezamos por ti, Gonzalo, política salarial. Yo, salvo que me haya perdido algo en estos 5 años, no cambió nada de la política salarial. Es decir, es la misma del gobierno anterior. La diferencia fue que en el año de la pandemia, el año puente famoso, se perdieron salarios para priorizar el empleo. Bueno, y hoy se cumplió en esta segunda mitad con recuperar lo perdido y un poco más. Indexación. ¿Es posible que se desindexe o la inflación 6 en vez de 8 no es sustancialmente suficiente todavía, descuelgues, ¿por qué un taller mecánico tiene que pagar el mismo sueldo en Tacuarembó que en el Cordón, cuando realmente el costo de vida es distinto, los costos son diferentes en dos lugares distintos? El factor productividad, ¿cómo lo ves?
Bueno, sí, yo creo que institucionalmente no hubo novedades en este periodo. Quizá dentro de la institucionalidad, a veces el gobierno o el sesgo del gobierno puede hacer que vote más con uno o con otro, pero, uh-huh, pero en el fondo institucionalmente no hubo cambios relevantes. Yo creo que son temas que tienen que estar en la agenda. Creo que la institucionalidad laboral tiene que contribuir a que se pierda, a que la conflictividad sea lo menos posible, para que se trabaje lo más posible y se negocie con menos conflicto y con menos dureza. En ese sentido, la indexación, la desindexación, creo que puede estar sobre la mesa, pero todavía el nivel inflacionario y la volatilidad de la inflación, yo creo que hace que pueda llevar a que la negociación salarial, poniendo este tema sobre la mesa, se complejice más que lo que puede contribuir a simplificarla. No estoy tan seguro de que, digamos, esto del 6, el 8, yo creo que Uruguay tiene que ir hacia una inflación más baja. La indexación no ayuda lo suficiente, pero también es cierto que la raíz unitaria o la persistencia inflacionaria que eso te genera se cumple para los shocks al alza y para los shocks a la baja también debería cumplirse. Uh-huh. Entonces, creo que está bien tenerlo en agenda, con cuidado para que esto no empeore las relaciones laborales. Y los descuelgues, la productividad, yo creo que también es algo interesante a tener en agenda, siempre y cuando no se terminen transformando en algo que en Uruguay es habitual, que es políticas proteccionistas de emprendimientos con poco futuro, ¿no? Somos o tenemos largo historial de proteger a industria que no tiene la productividad suficiente para subsistir. No deberíamos transformar a la política salarial en una herramienta para que emprendimientos que uno ve que no van a poder acompañar la tendencia de mejora de la productividad que tiene el sistema, se queden tranquilos y lejos de preocuparse por invertir. O gran problema de Uruguay cuando se viene esta idea de la revolución tecnológica y demás, es que tenemos un núcleo muy productivo y después tenemos una parte enorme del aparato industrial y de servicios, que no se preocupa por innovar, que no se preocupa. Y bueno, y si le damos herramientas, ese es mi temor, digamos, que la política salarial pueda transformarse en una forma de proteger a aparatos productivos menos productivos y que terminen desincentivando la innovación. Pero más allá de eso, creo que son temas que deberían estar en agenda.
Nacho.
Bueno, yo sí soy consistente conmigo mismo. Hace 5 años decía permanentemente que era prioritario para este gobierno hacer cambios importantes en lo que es el ordenamiento, digamos, de la negociación salarial, no solo los consejos de salarios y toda la regulación asociada. Y la verdad que me voy con gusto a poco. Eso es lo que tengo que decirlo. O sea, creo que hubo algo relevante en la LUC, que fue el tema de las ocupaciones, que se logró liberar esa amenaza que se usaba poco, porque siempre el PIT-CNT decía que hay muy pocas ocupaciones. Bueno, pero era un poder muy fuerte de amenaza, de ocupación de los establecimientos laborales sin la automaticidad del desalojo. Llevaba un tiempo, eso se avanzó. Creo que no se eligió no dar la batalla para hacer los cambios que hay que hacer en toda la regulación laboral, en la cual hay consenso de especialistas. He hablado mucho con abogados laboralistas al respecto, donde hay aspectos que claramente hay que ajustar, que son fundamentalmente aquellos que tienen que ver con las agrupaciones que se hacen en todos los aspectos a la hora de definir los grupos que negocian en su conjunto, que ya desde el momento en que se instauraron nuevamente los consejos de salarios en funcionamiento se sabía que estaban mal y nunca cambiaron
en los grupos de negociación, que obviamente, como tú decías, esconden ahí problemas enormes entre tamaños, lugares, empresas, las grandes son las que obviamente ponen las reglas de juego, y las pequeñas y chicas son las que se perjudican. Pero no es solo eso, sino yendo a lo más micro todavía, la forma como termina plasmándose un convenio de trabajo en el Uruguay y cómo se describen las tareas que tiene que cumplir cada empleado. Y creo que ahí estamos a contramano de lo que es la tecnología. Uno, si lee un convenio firmado en alguna rama de actividad, encuentra descripciones de tareas casi que paso a paso lo que hace el trabajador. Un auxiliar uno se mueve tantos metros del mostrador y se mueve 2 metros para el otro lado, ya es auxiliar dos. Entonces seguimos trabajando con un sistema de convenios laborales pensado para máquinas, no para personas. Y cuando uno ve en otros países, yo me tomé el trabajo de ver, por ejemplo, convenios laborales de Dinamarca, que tiene también un sistema muy centralizado. Y en vez de estar centrado tanto en las acciones físicas que hacen las personas, está centrado en las responsabilidades. Tiene responsabilidad de dirección, tiene responsabilidad de controlar tantas personas, ¿sí o no? Y ahí le van cambiando. Entonces, ese cambio de tareas mecánicas hacia responsabilidades hay que implementarlo para tener un mejor sistema laboral y en el fondo que permita un crecimiento. Tengamos claro que hoy, como lo tenemos, no ayuda a subir esa tasa de crecimiento del 1% que lo tenemos y lo sabemos todos. La realidad es que hasta ahora no hay quien la haya puesto cascabel al gato.
La última pregunta. En ese evento de Telemundo en el Latu al cual yo refería hace un rato, Diego Labat, que sería el ministro de Economía de Delgado en caso de ser electo presidente, señalaba: aquí estamos ante dos modelos distintos, no somos lo mismo. ¿Ustedes consideran que estamos ante dos modelos distintos? ¿Dentro de 5 años el Uruguay será distinto en caso de que haya ganado Orsi o que haya ganado Delgado?
Bueno, a ver, yo creo que esto de los modelos distintos depende del nivel de caricatura que lo queramos presentar, ¿no? O sea, no es que por un lado hay un modelo que está por eliminar la propiedad privada de los medios de producción y por el otro lado un modelo pro mercado que termina en mercado de órganos y mercados no regulados de cualquier tipo. Si nos alejamos de toda la caricatura que puede estar en redes sociales o no, yo creo que tenemos, y que para mí es bueno para el país, tenemos partidos que representan una coalición más de centro izquierda, una coalición de centro derecha, y dentro de esas dos opciones creo que hay matices, creo que hay matices que hacen que sea esperable que ante determinadas cosas uno actúe más para un lado y otro para el otro, quizá menos impuestos y más favoreciendo o más confiando en la acción de los mercados en la coalición hoy oficialista, digamos, y quizá más pensando en una guía de desarrollo sostenida o orientada desde el Estado en el caso del Frente Amplio, pero sabiendo además que hoy creo que en una pregunta decías, bueno, el Frente Amplio plantea, yo creo que todos los gobiernos, incluso este gobierno va a decir, bueno, nos fuimos con esta reforma, esta otra reforma, o sea, y más cuando se prometen reformas hacia adelante, creo que puede prometerse mucho después si vos me decís dentro de 5 años, bueno, la reforma de la seguridad social que se hizo ahora cambió marginalmente manteniendo el...
Sí, la calle Pou dijo que resultó aguada la reforma.
Entonces hay matices, yo creo que eso ayuda al elector y ayuda al sistema de partidos.
Pero no son dramáticos los matices.
Pero yo creo que, claro, por eso, dos modelos.
No son dos modelos.
Igual yo creo que hay agendas que para una mitad, que comparto básicamente lo que decía Gonzalo, hay agendas que son necesarias para el país, que a una parte de esa mitad le resulta más fácil avanzar que a la otra. Por ejemplo, esto que estábamos diciendo de los cambios en la negociación salarial, en teoría hubiera resultado más fácil a este gobierno con la conformación del Parlamento, no que tuvimos el domingo pasado, sino la vigente, que con la conformación...
Pero tú dijiste que te fuiste con gusto a poco.
Por eso, porque o sea, quiero decir que ahí hubo, para mí, un mandato que podría haber permitido hacer un poco más. Lo mismo con las empresas públicas. No hemos hablado del tema, pero claramente todo lo que es el funcionamiento de las empresas del Estado
y su capacidad de crecimiento y de inversión.
Su gobernanza.
Su gobernanza, temas que hemos hablado y que no han estado
en la
ausentes totalmente de la agenda, y que el país la necesita, ¿viste? La necesita. Entonces la pregunta que yo me hago, más allá de si son o no distintos, los desafíos que hoy tiene el país, que muchos tienen que ver con desregulación. O sea, un gobierno de Orsi va a estar tener una base de sustento que le va a permitir con esa agenda, por más que sepan que es la que hay que hacer, no lo sé. Ahora, del otro lado, ya lo vimos, o sea, tuvo la base, pero tampoco lo hizo. Pero claro, en el fondo, entonces, o sea, si no hacemos cambios, va a ser difícil cambiar el país, no importa quién sea el que esté, ¿no?
Está muy bien, muy interesante. Bueno, yo les agradezco muchísimo, Gonzalo e Ignacio, por esta charla que hemos tenido. La verdad que hemos recorrido muchísimos temas, no todos. Tú decías recién de empresas públicas no hablamos, tú hablaste ahora al final. Pero bueno, la verdad que fue un gusto enorme.
Un placer, Javier, Gonzalo. La verdad que podríamos seguir por horas, porque estos temas nos apasionan a los tres y son de enorme importancia para el país.
Un gusto, sí. La verdad que una buena conversación con temas bien relevantes.
Y no lo dije al principio, una conversación destinada, bueno, a nuestros estudiantes, a nuestros egresados y al público en general, porque estos podcasts se difunden a través de Spotify, además del canal de la propia universidad, y después lo difundimos en redes sociales. Así que yo se los voy a mandar en cuanto esté disponible para que todos lo podamos repetir. Y a nuestros oyentes, los esperamos dentro de algunas semanas. Voy a hacer una confesión al aire. Me encantaría que el ciclo electoral de este año, que tuvo primero a tres exministros de Economía, después a dos grupos de referentes de dos partidos, después a la socióloga Mariana Pomies, después otros dos referentes de otros dos partidos, hoy con nuestros colegas de los think tanks. Bueno, terminar como broche de oro con quien sea designado finalmente el ministro de Economía, sería después de la elección de segunda vuelta, haremos las gestiones del caso, y si no tenemos éxito, nos reencontraremos el año que viene, pero confiemos en que sí nos vamos a escuchar una vez más antes de fin de año. Cabe señalar que esta entrevista fue grabada el día 29 de octubre, martes 29, dos días después de la elección, en los estudios del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay.
Nominal es una producción de la Dirección de Comunicación Institucional de la Universidad Católica del Uruguay para el Observatorio de la Coyuntura Económica. Edición de sonido a cargo de Joaquín Rolando.